como es nuestra costumbre, a pasar al tiempo de predicación de la palabra de Dios. Centro de nuestro servicio, luego de adorar a Dios, consiste en exponernos al mensaje de su palabra, su consejo para nosotros. Y estamos haciendo un estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Llevamos ya un año y medio, 40 mensajes en esta carta, y entramos hoy en una de las partes principales, que es la sección práctica, que comienza en el capítulo 12. Así que le voy a pedir, si puede, por favor, busque en su Biblia el capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Hoy vamos a meditar solo en los versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Leemos la palabra del Señor, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes de adoración. Gracias, Señor, porque por un año nos has permitido, un año más, calendario, nosotros reunirnos en tu nombre. Podemos terminar este año calendario adorándote a ti, Señor, este día de adoración, así como tú lo has señalado. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias porque sabemos que recibimos una bendición especial cada vez que nos reunimos en tu nombre. Y es lo que rogamos en esta mañana, que tú nos bendigas con tu palabra, que ella hable a nuestros corazones, nos confronte, nos rete, nos anime, nos levante, Señor, si estamos caídos, nos fortalezca si estamos débiles. Haz la obra en cada corazón, y aun aquellos que puedan estar aquí sin Cristo, que ella los traiga a la fe que es en Cristo Jesús. Y es en el nombre de nuestro glorioso Salvador que oramos. Amén. Bueno, si usted nos ha seguido en esta serie de estudios, usted sabrá que el tema central de la epístola a los Romanos es el Evangelio de Dios. De hecho, ese es el título general que tenemos a nuestro estudio, el Evangelio de Dios. Está presentando, por supuesto, el Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo básicamente nos ha venido dando un tratado de soteriología. Es decir, la doctrina de la salvación, la soteriología, nos la ha venido explicando con detalle. Nosotros llegamos ahora, en este capítulo 12, al principal punto de inflexión de la carta, donde Pablo hace la transición, muy común en sus escritos, entre la parte doctrinal y la parte práctica. O sea, para que me entienda, él tiene 11 capítulos explicándonos, dándonos detalle, hablándonos de los hechos y las afirmaciones del Evangelio, y ahora, a partir del capítulo 12, nos va a decir cómo debemos vivir aquello que hemos recibido ese Evangelio. El término técnico que usamos es que los primeros 11 capítulos, Pablo suele hacerlo así, la primera parte nos presenta los indicativos del Evangelio, y ahora él va a comenzar a hablarnos de los imperativos del Evangelio. Y eso es textual, para que usted entienda. En los primeros 11 capítulos que nosotros hemos estudiado, si usted busca los imperativos, los mandatos, los verbos que están en modo imperativo, modo de orden, son solo 6. 6 en 11 capítulos. A partir del capítulo 12, lo que usted va a encontrar es un imperativo tras otro. Tanto que, sin contar capítulo 13, 14, 15 y 16, solo en el capítulo 12 hay 20 imperativos. ¿Está captando la idea? 6 en 11 versículos, solo en el capítulo 12, 20 imperativos. Y la idea, como les dije, es esta transición entre explicarnos el Evangelio y cómo debemos vivir a la luz de ese Evangelio. O puesto de otra manera, presentarnos el Evangelio, y ahora nos va a presentar las demandas del Evangelio. Y esa es una frase que debemos explicar, porque mucha gente se preocupa cuando uno dice las demandas del Evangelio, como si estuviéramos hablando de que cosas que yo tengo que hacer para salvarme. Por supuesto, eso no es lo que estamos diciendo. Por 11 capítulos, lo que Pablo ha dejado claro es de que no hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse. De eso es que se trata en Romanos 1 al 11. Nada, absolutamente nada. La salvación no depende del hombre en cuanto a algo que él hace para ganarla. Es una obra de Dios a través de Jesucristo. Somos salvos porque Cristo vino al mundo un día como uno de nosotros, como hombre, tomó forma de hombre para vivir la vida que Dios demanda de los hombres y que ninguno de nosotros podemos vivir, para luego ir a la cruz y morir allí recibiendo la ira de Dios, el castigo de Dios por el pecado de los hombres, y luego resucitó de entre los muertos para ser nuestro abogado y nuestro justificador delante de Dios. Ese es el evangelio que Pablo nos ha estado presentando. O sea que cuando hablamos de las demandas del evangelio, no estamos diciendo que son cosas que yo tengo que hacer para ganar la salvación, ni siquiera para conservar la salvación, como mucha gente piensa. Por ahí hay grupos cristianos, entre comillas, que enseñan que tú no te ganas la salvación, pero tú tienes el deber de conservarla. Depende de ti conservarla. Dios te la da gratuitamente en Cristo, pero tú la vas a conservar tú, atento a tu esfuerzo, a tu manera de vivir. No, la palabra es clara. La salvación es completamente una obra de Dios. Desde antes de la fundación del mundo hasta el día que nosotros tenemos la presencia de Dios, es Dios que está obrando en cada etapa, aún para garantizar y asegurar nuestra permanencia en el evangelio y nuestra salvación hasta el día de Cristo, dice la Biblia. Entonces, ¿qué son los imperativos del evangelio? ¿Qué es lo que son las demandas del evangelio? Simplemente la respuesta natural, lógica, que se desprende de haber gustado, de haber conocido, de haber sido transformado por el evangelio. De hecho, Pablo aquí usa una frase interesante. Fíjese que Pablo dice que, vamos a leer el versículo, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios, que es, esta frase, culto, vuestro culto racional. Pablo está hablando, nos va a hablar a partir del capítulo 12 de lo que es el culto racional de uno que ha conocido el evangelio. La palabra culto allí es la palabra latría, que simplemente significa adoración. Es de ahí que sale nuestra palabra idolatría. ¿Qué es idolatría? Adoración de ídolos. Entonces él está diciendo que hay una adoración que es racional, lógicos es la palabra, que es lo que se desprende lógicamente, es la idea. Opuesto en términos más sencillos, Pablo está diciendo, todo el que ha conocido el evangelio, necesariamente, lógicamente, racionalmente, congruentemente, va a vivir una vida de adoración a Dios. Eso es lo que él está diciendo. Hay una vida, si lo mareé, todo el resumen es este. Hay una vida que es consecuente, congruente con el evangelio de Jesucristo. Y esa vida es una vida de adoración a Dios para la gloria de Dios. Esa es la idea central de todo el pasaje. De hecho, si usted mira, esto está conectado con como él terminó el capítulo 11 con un así que. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, ¿de qué? Bueno, él terminó diciendo en el capítulo 11:36 que todo es de él, por él y para él, y que a él sea la gloria. Toda la vida se trata del Señor, todo se trata de Dios, todo se trata de Cristo, a él sea la gloria. Así que, hermano, vive una vida consagrada para la gloria de Dios. Esa es la idea, ese es el mensaje. Si todo se trata de Dios, si el evangelio se trata de algo que Dios está haciendo para su gloria en tu vida, entonces lo lógico, lo consecuente, lo racional es que nosotros vivamos una vida consagrada a Dios para la gloria de Dios. De eso es que se trata toda esta sección, desde el capítulo 12 hasta el final de la carta. Y Pablo nos va a llevar en esta carta a través de varias áreas, facetas de la vida, para enseñarnos cómo se ve de una manera práctica esa vida de adoración a Dios, consagrada a Dios para la gloria de Dios. Pero de manera particular, en estos primeros dos versículos, versículos 1 y 2, lo que Pablo hace es introducir este tema, introducir esta vida de adoración a Dios, consagrada a Dios para la gloria de Dios, Y nosotros vamos a ver esta introducción viendo cinco elementos que Pablo nos presenta allí al introducir esta vida. Como le dije, él no va a hablar de cosas específicas, eso lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Pero en general, hay cinco cosas que él nos presenta sobre esta vida consagrada a Dios, de adoración a Dios, para la gloria de Dios, que es consecuente con el Evangelio. Él nos presenta aquí, vamos a ver el requisito, la motivación para esta vida, el instrumento, el proceso, cómo llegamos a vivir esta vida y el resultado. Así que, comenzando inmediatamente a ver cada uno de ellos, lo primero que quiero que vea es que hay un requisito para poder vivir una vida consagrada a Dios, de adoración a Dios, para la gloria de Dios. Entonces, tiene que salir con esa frase repitiéndosele en la cabeza, se la voy a decir 500 veces. De eso que se trata la vida cristiana, de una vida de adoración a Dios, para la gloria de Dios, como es consagrada a Dios, para la gloria de Dios. Y eso tiene un requisito. ¿Cuál es el requisito? Vamos a ver si usted se lo sabe. ¿Cuál es el requisito para poder vivir como cristiano? Ser cristiano, hermano, no hay otro. Ese es el único. Para usted poder vivir como cristiano, lo que usted necesita es ser cristiano. Si usted mira el texto, Pablo dice, así que, ¿quién? Hermanos. Pablo no le está hablando al impío aquí. Esto no es evangelismo ya, ¿eh? Ya, los primeros 11 hay mucho evangelismo, pero ya Pablo no está hablando evangelismo aquí. Pablo no está diciendo a la gente cómo ser salva, qué necesita para salvarse. No, él está hablando a gente que ya son salvas, que ya están en Cristo. Así que, hermanos, él está hablando a cristianos. El elemento principal para nosotros poder vivir una vida consagrada a Dios, de adoración a Dios, para la gloria de Dios, es ser cristiano. Sin haber venido a Cristo, sin haber rendido nuestra vida a Cristo en arrepentimiento y fe, nadie puede vivir la vida cristiana. Por lo menos por dos razones claras que vemos en la palabra. Lo primero es porque nada que hace aquel que no ha rendido su vida a Cristo puede agradar a Dios. Si se trata de vivir una vida de adoración a Dios, consagrada a Dios, para la gloria de Dios, nada que hace aquel que está sin Cristo, que no se ha rendido, que no se ha entregado a Cristo en arrepentimiento y fe, nada puede agradar a Dios. Y eso está muy claro en la palabra. Usted conoce el pasaje de Isaías 64:6. Que dice que aún las justicias, aún nuestras justicias, ¿son qué? Trapo de inmundicia. ¿Ustedes saben lo que son las justicias en la Biblia? Los actos de obediencia, esa es la idea. La justicia son los actos de obediencia. Cuando dice varón justo, que es obediente a Dios, esa es la idea. Y está diciendo que aún la obediencia del pecador, de aquel que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, aún sus actos de obediencia son trapo de inmundicia. Esto es asombroso, hermano, porque la gente cree que se la come. El día que me porté bien, estoy frío con Dios. No, ese día tú sigues siendo un trapo de inmundicia sin Cristo. Eso es lo que es la vida del hombre. El mejor día, el día que mejor te portaste, fuera de Jesucristo, si no has rendido tu vida a Cristo, no sirve para nada delante de Dios. Yo le explicaba eso a un joven esta semana que compartía con él la palabra de Dios. Le decía, mira cuál es el problema de nuestras buenas obras aquí en este mundo. Que son como el dinero de monopolio. ¿Usted sabe lo que pasa con el dinero de monopolio? Que nada más sirve en el juego de monopolio. No tiene ningún uso. Tú puedes ser millonario en el monopolio, pero tú no vas al colmado o al supermercado y compras con eso. Eso pasa con las buenas obras de los seres humanos. Aquí tienen valor. Aquí tienen valor. Es bueno que tú seas una persona buena, honesta, responsable, trabajadora. Todo eso está bien. Y tiene gran valor en el juego de esta vida. Pero cuando saliste de aquí, la quisiste presentar delante de Dios. ¿Qué es lo que son otra vez, dice Isaías? Trapo de inmundicia. Eso es lo que tú estás llevando. Sin Cristo, nuestras obras de justicia no sirven. Ni siquiera nuestros actos religiosos. Oiga lo que dice Proverbios 15:18. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Oiga eso. Cuando está hablando del sacrificio, está hablando de los sacrificios rituales que se hacían en el templo, los actos religiosos que iban y los presentaban. Aún los actos religiosos de aquel que no ha entregado su vida a Cristo son abominación a Jehová. Hay gente que cree como que ellos me voy a pasar la vida haciendo y deshaciendo y cada cierto tiempo yo voy a la iglesia y poncho tarjeta. Así me dijo alguien una vez. No, yo voy cada cierto tiempo a la iglesia y me enfrío con Dios ahí y después vuelvo otra vez. Es abominación. Tú venir a la iglesia sin Cristo, adorar a Dios y cantar y levantar tu mano, es abominación a Jehová. Así que no podemos vivir una vida de adoración a Dios, consagrada a Dios para la gloria de Dios sin Cristo, porque nada de lo que hagamos es agradable a Dios sin Cristo. Pero no solamente por eso, esa es la primera razón. La segunda es simplemente porque no podemos y punto. Porque aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede vivir como Dios manda. Y eso es algo que lo dijo el mismo apóstol Pablo. Nosotros lo vimos en Romanos 8, versículos 7 y 8. Pablo dice, escuche esto en esta misma carta. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que es un asunto de capacidad. No hay manera, por más que quiera el hombre sin Cristo decir ya, yo voy a vivir como Dios manda, no lo podemos hacer. La vida cristiana solamente puede ser vivida en el poder del Espíritu de Dios que nos es dado en el momento que rendimos nuestra vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Y sin ese poder, sin ese Espíritu, sin ese poder de la resurrección obrando en nosotros, no podemos vivir una vida de adoración a Dios, consagrada a Dios para la gloria de Dios. Así que por eso Pablo nos presenta ese requisito. Lo primero que necesitamos es ser cristiano. Y esto tiene mucha relevancia para cualquiera que está aquí sin Cristo, sobre todo, y siempre decimos esto, porque yo sé que esa es la mentalidad de mucha gente. No, mire, pastor, sí, yo me voy a convertir a Cristo, pero es que primero yo tengo que arreglar ciertas cosas en mi vida. Es que no funciona así, mi hijo. No funciona así, mi hija. Porque tú no vas a poder arreglar nada sin Cristo. Tú vienes a Cristo por la fe. Sí, queriendo que tu vida cambie, pero vienes a Él sin que cambie. Vienes a Cristo por la fe. Y Él te da el poder y Él te da la gracia para entonces hacer los cambios en tu vida. Pero primero venimos a Cristo. No vivimos la vida cristiana antes de ser cristianos. Primero nos hacemos cristianos por la fe. Y entonces somos capacitados para vivir como cristianos. Ahora, si te vuelve al texto, Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo no solamente nos presenta el requisito para vivir esta vida, ya lo sabe, de adoración a Dios, consagrada a Dios para la gloria de Dios. El requisito es ser cristiano, pero lo segundo que él nos presenta es la motivación que tenemos para vivir esta vida. Y si usted mira el texto, dice, así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante que Pablo, el argumento para llamarnos a vivir como cristianos es por las misericordias. Fíjense que no es por algo que Dios vaya a hacer en el futuro. La mayoría de gente enfoca su obediencia en torno a lo que Dios pudiera hacer en el futuro. A veces es el temor al castigo. Si no obedezco a Dios, si no obedece a Dios, Dios te va a castigar. Dios te va a disciplinar. Estamos pensando en que Dios puede hacer algo malo y es el temor a lo que Dios pueda hacer en el futuro que nos lleva entonces. No, hay que portarse bien para que no seamos disciplinados. Algunos son movidos a la obediencia por los beneficios que pudieran recibir en el futuro, ¿no? Si tú te portas bien, Dios te bendice y te recompensa. Esa es la base, de hecho, del evangelio de la prosperidad. Pórtate bien para que Dios te haga rico. Si tú te portas bien, Dios te va a prosperar y bendecir y te va a hacer rico. Y un reguero de embuste que la Biblia no dice, pero la idea es, la motivación es, pórtate bien, obedece a Dios, vive para la gloria de Dios para que Dios te dé algo a cambio. Siempre estamos mirando lo que Dios pudiera hacer en el futuro. Otros es simplemente el enfoque del moralista a la vida. ¿Por qué hay que obedecer a Dios? Porque eso es lo que hay que hacer. El sentido del deber, del moralista. Eso es lo que está bien, eso es lo que es correcto. Eso es lo que es moralmente adecuado, aceptable. Otros es simplemente un deseo de buscar reputación, que esa era la motivación de los fariseos para la obediencia. El Señor Jesucristo dijo que los fariseos amaban hacer su justicia delante de los hombres para ser alabados por ellos. Ellos eran muy obedientes a Dios, entre comillas, pero no porque a ellos les interesaba a Dios, les importaba a Dios, a ellos les interesaba la reputación que eso le daba. Ser conocidos como hombres piadosos y como hombres, wow, que estaban viviendo vidas agradables a Dios. Y todas esas son las motivaciones que generalmente la gente tiene, aún mucho cristiano, a la hora de obedecer. Pero Pablo nos da algo más sencillo. Tú no tienes que mirar al futuro, mira hacia atrás. Las misericordias pasadas de Dios son suficientes. Deben ser suficiente motivación. Lo que ya Dios ha hecho en Cristo, todo lo que Dios ha hecho en tu vida y fuera de tu vida hasta este punto para traerte a Cristo Jesús es motivación suficiente. Él mismo nos dijo en Romanos 2:4 que es la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento. Es decir, no es nada que Dios pueda hacer o vaya a hacer, es lo que ya Dios hizo en Cristo Jesús. Y por supuesto, cuando Pablo habla aquí de las misericordias de Dios, esa frasecita tan pequeña resume los 11 capítulos que vimos. Esas son las misericordias de Dios que Él la presentó en el Evangelio. El Evangelio es como un diamante con muchas caras. Y lo que Él hizo en 11 capítulos fue enfocarnos en las diferentes caras de ese diamante del Evangelio. Y es basado en esas facetas, en esos aspectos de la misericordia de Dios que debemos ser movidos a la obediencia. ¿Cosa de qué estamos hablando? Bueno, los capítulos 1 al 4, lo que nosotros vimos fue la misericordia de Dios, que aún siendo paganos, idólatras, aborrecedores de Dios, con todo nos amó y mandó a su Hijo Jesucristo a recibir el castigo por nosotros. Dios se hizo hombre para venir a recibir el castigo. Eso debe ser motivación suficiente. Dios te amó cuando tú eras un pecador perdido. Cuando tú lo que merecías era el infierno, Dios te amó y vino y murió para salvarte y darte vida. Esa debe ser una buena motivación para vivir una vida agradable a Dios. En segundo lugar, vimos en el capítulo 5 que contamos con promesas grandísimas y beneficios extraordinarios que ya Dios nos ha dado. No que Dios nos va a dar, no, ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios 1. Y en Romanos 5, Pablo da una serie de bendiciones que ya hemos recibido por el hecho de estar en Cristo y porque Dios nos trajo a Cristo. En los capítulos 6 al 7, Él habló de la misericordia de Dios que se ha mostrado dándonos su Espíritu para capacitarnos para batallar el pecado y vencer el pecado. Dios morando en nosotros. ¿Tú quieres más motivación por vivir una vida santa? Tú tienes dentro, cristiano, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que tienes dentro. ¿Qué más motivación tú puedes querer para tú vivir una vida santa, agradable a Dios, para la gloria de Dios? En el capítulo 8 vimos esa misericordia de Dios, en la manera como Dios nos guarda en medio de los sufrimientos, de las pruebas de esta vida, y nos asegura en su amor hasta la eternidad. Eso fue lo que vimos en el capítulo 8. Y en los capítulos 9 al 11 nosotros vimos esa misericordia de Dios en el hecho de que Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas y que cumple sus pactos y que cumplirá todo lo que nos ha dicho. Así que en base a todas esas verdades gloriosas, Pablo dice, vive una vida consagrada a Dios para la gloria de Dios, de adoración a Dios. Esa es la motivación. Esa es la motivación cristiana, hermano. Tú quieres una motivación para batallar el pecado. Tú quieres una motivación para ser el esposo que Dios te manda. Tú quieres una motivación para batallar la pornografía. Tú quieres una motivación, joven, para ser el joven piadoso que Dios quiere que tú seas. Esa motivación no la busques en el futuro. Mira hacia atrás, lo que ya Dios ha hecho en tu vida. Ese amor que Dios te ha mostrado. Eso es lo que dice Pablo también, por ejemplo, en 2 Corintios 5. Oiga esto, 2 Corintios 5:14. Él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos abruma, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué yo voy a vivir para Dios? Porque Él murió por mí. Esa es la razón. No por nada que Él vaya a hacer, es por lo que ya hizo. Son su misericordia pasada. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted ve? Todos los casos. ¿Cuál es mi motivación? Hermano, y esto es muy práctico. Así es como batallamos el pecado. No es con reglas. Sí, las reglas son importantes, los límites son importantes, hermanos. Pero así no batallamos el pecado y tenemos victoria. Tenemos victoria contra el pecado en nuestra vida cuando somos abrumados, dice Pablo, constreñidos por ese amor de Dios, cuando verdaderamente reconocemos quiénes éramos, lo que merecíamos y lo que Dios nos dio a cambio, lo que Dios ya ha hecho por nosotros, su sacrificio, su muerte en la cruz, su amor inmerecido, su cuidado para con nosotros, su promesa para con nosotros. Eso, en eso es que hay que reflexionar. En eso es que debemos meditar si queremos vivir vida santa. Esa será la motivación, el combustible que nos mueva a vivir una vida de adoración a Dios, consagrada a Dios, para la gloria de Dios. Ahora, si usted vuelve al texto, Pablo no solo nos presenta el requisito, ser cristiano, la motivación, las misericordias de Dios en Cristo. En tercer lugar, Pablo nos presenta el instrumento para vivir esta vida de adoración que es congruente con el Evangelio. Él nos dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, agarre aquí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo habla aquí de presentar nuestros cuerpos en sacrificio, obviamente usted entiende que él está haciendo una analogía con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Específicamente, él está hablando aquí de una consagración completa. Y la idea es el sacrificio del holocausto que se hacía cada día. Si usted conoce sobre los sacrificios en Israel, habían sacrificios que se hacían en días especiales, en momentos especiales, en fiestas especiales. Pero había un sacrificio que era el más ordinario, que era la ofrenda diaria. Todos los días en Israel se entregaban dos corderos, uno en la mañana, uno en la tarde. Uno en la mañana, uno en la tarde, que simbolizaba la consagración del pueblo durante el día y durante la noche. Durante el día y durante la noche, esa era la idea. Y la característica de este sacrificio, del holocausto, es que a diferencia de otros tipos de sacrificios, no se sacaba nada de él, para que me entienda. Había sacrificios donde una parte se tomaba para que la gente la compartiera en familia, como por ejemplo la Pascua. Se sacrificaba el cordero, se entregaba una parte, pero había otra parte que se le daba a la familia para que lo compartiera en familia. Lo mismo pasaba con las ofrendas de paz. Se sacrificaba una parte y una parte se le daba al que lo ofrendaba para que lo compartiera con su familia. También había sacrificios, que era la mayoría, en lo que una parte se sacaba para el levita o para el sacerdote. Era la parte que a ellos le correspondía del sacrificio, ¿ok? Esa gente comía más barbecue, compadre, eso es bíblico, ¿eh? Pues eso era lo que comían los sacerdotes y levitas, ¿ok? Entonces la idea es esta, todos esos sacrificios se sacaba una parte, pero no en el holocausto diario, se entregaba completamente al Señor. Se quemaba completamente, nadie sacaba nada del sacrificio que se hacía cada mañana, cada tarde. Y ese es el simbolismo que Pablo está haciendo. Nosotros debemos entregar no una parte de nuestra vida. Señor, el cristianismo no es lo que hacemos los domingos en la iglesia. No es lo que hacemos los domingos, bueno, y los miércoles de oración. Y tal vez si somos de los jóvenes, lo que hacemos los sábados, que tenemos el grupo pequeño, no. De lo que se trata la vida cristiana es de entregar toda tu vida completa, todas las áreas de tu vida, todo el día, toda la mañana, toda la tarde, completamente al Señor, dedicada a la adoración a Dios para la gloria de Dios. Esa es la idea. Ese es el llamado, una consagración completa de toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día. Tanto así que la palabra de Dios dice que si aún comemos o bebemos, ¿qué es lo que dice? ¿Hacerlo para quién? Para la gloria de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Hermano, eso es profundo lo que eso está diciendo. ¿Tú te has puesto, cuándo fue la última vez que tú te tomaste un vaso de agua para la gloria de Dios? Pues eso es lo que está diciendo. Que es que toda nuestra vida, es que no hay área de nuestra vida. Nosotros que creemos que tenemos lo secular y lo religioso. Tú ves, esto es parte de mi vida secular, esto no tiene que ver con mi vida cristiana. Es que eso no existe en la vida cristiana. Toda nuestra vida debe estar consagrada. Todo lo que hacemos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en el colegio. Él es muy buen cristiano, pero vive fijándose en los exámenes en el colegio. No, eso no es cristianismo. No, el cristianismo que tú tienes, tus estudios consagrados al Señor también, ¿ok? Eso es parte de lo que es vivir una vida de adoración a Dios, consagrada a Dios para la gloria de Dios. No hay ningún área de tu vida que tú no la lleves y la presentes a Dios por completo, ¿ok? Eso es lo que Él nos está diciendo. Ahora, fíjese que Él dice que somos un sacrificio vivo, precisamente. Es diferente al sacrificio del Antiguo Testamento, que era un sacrificio muerto. Se mataba el animal, ¿eh? El animal se mataba y se le entregaba la vida a Dios. No, nosotros no nos quitamos la vida. Por eso el cristianismo, a diferencia de otras religiones antiguas, no creen sacrificios humanos. No. Nosotros no le entregamos nuestra vida física quitándola, sino viviéndola cada día para el Señor. Ahora, usted sabe por qué podemos ser un sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Por qué podemos ser un sacrificio vivo? Porque ya hubo uno que fue el sacrificio que murió por nosotros. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Esa es la idea. Cristo se dio su vida física, murió para que nosotros vivamos. pero vivamos para Dios. Eso fue lo que leímos textualmente en 2 Corintios 5, 15, hace un rato. Déjame leértelo otra vez, a ver si te suena a esto que Pablo está diciendo. Y por todos murió Cristo, para que los que viven, Él murió para que tú vivas, pero ¿para qué? Ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Esa es la idea. Cristo fue el sacrificio del holocausto. Ese que murió, que entregó su vida completamente, murió en la cruz para que tú puedas vivir, pero vivir para Dios. Que mucha gente entiende que la libertad cristiana, ya Cristo me dio libertad para yo vivir como me dé mi gana. No, es para que la viva para Dios. La libertad cristiana es libertad para vivir la vida consagrada a Dios para la gloria de Dios. Y gente me dice, ah, pero entonces, ¿y cómo eso es libertad? Porque libertad es que yo pueda hacer lo que me dé mi gana. No, eso es libertinaje. La libertad cristiana es que ya tú no eres un esclavo del pecado. ¿Tú te acuerdas lo que vimos ahorita? Que sin Cristo nadie puede vivir una vida agradable a Dios. De lo que se trata la libertad cristiana es que Cristo te da el poder para tú consagrar tu vida en obediencia a Dios y vivir para Dios en tu vida, en todas las cosas. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo nos presenta aquí que nosotros, y es el punto central, el instrumento que nosotros debemos consagrar a Dios, ¿cuál es? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. ¿Cuál es el instrumento para vivir esta vida consagrada a Dios, de adoración a Dios, para la gloria de Dios? El cuerpo. Y eso es relevante porque la mayoría de gente cuando piensa en adoración a Dios, lo que piensa es en... En mi corazón estoy adorando a Dios. Sí, definitivamente. Nada que tú haces con tu cuerpo si no procede de un corazón, ya lo vimos, que quiere agradar a Dios, no sirve para nada. Si lo estamos haciendo por cualquier otra razón que no sea la gloria de Dios, si no hay un corazón primero rendido a Dios, nada que hagamos con el cuerpo sirve. Así que definitivamente. De hecho, el Señor dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo fue? En espíritu y en verdad. La adoración es del corazón, pero tiene que manifestarse en el cuerpo. ¿Y qué es eso? Bueno, te ve que hay gente que dice, hermano, ¿y por qué tú no estás cantando? Yo estoy cantando en mi corazón. Está bien, hermano, pero canta con la boca también. Canta con tus cuerdas vocales, que se oiga tú cantando, que cante con gozo. ¿Ok? Eso es parte. Que tu cuerpo es el instrumento para esa adoración a Dios. Sí, que proceda del corazón, pero hazlo con tu cuerpo. Ahora, esto es más profundo todavía. Lo que Pablo está diciendo es que cuando venimos a Cristo debe hacer un switch en cómo usábamos el cuerpo antes y cómo lo usamos ahora. Ya él nos dijo en el capítulo 6 de Romanos que el hombre sin Cristo tiene sus cuerpos rendidos al servicio al pecado. Y nos dijo en Romanos 3, de hecho, nos enseñó muchas maneras como el hombre sin Cristo, el hombre natural, depravado por naturaleza, usa su cuerpo. Le leo lo que Pablo dice en Romanos 3, 13 al 17, describiendo al hombre sin Cristo, la depravación total del hombre. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Hablan porquería, hablan cosas dañadas, podridas con su boca, con su lengua engañan, son mentirosos, veneno de áspides hay debajo de sus labios, tienen lengua de serpiente, son chismosos, acaban con todo el mundo, insultan gente, mienten con su boca está llena de maldición y de amargura, y eso nada más la boca, oíste. Todo eso describiendo la boca, como la usa el hombre sin Cristo. Así él se va por el cuerpo, nos dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y así él nos va describiendo cómo el hombre usa el cuerpo sin Cristo para lo malo. Y no tome lo malo solamente como esa cosa terrible, sino simplemente no hacerlo para la gloria de Dios, ya lo malo, esa es la esencia del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros usamos ese texto en el evangelismo para decir, tú ves, porque pecaron no van para la gloria de Dios. Pero eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la esencia del pecado es no vivir para la gloria de Dios. O sea, que todo lo que tú haces que no tiene enfocado la gloria de Dios, que no es una vida rendida en adoración a Dios para la gloria de Dios, todo eso es pecado. Es corrupto, está dañado. Y esa es la manera como el hombre natural usa el cuerpo. Lo que Pablo nos está diciendo es que de lo que se trata el cristianismo es de que ahora yo consagro mi cuerpo para la gloria de Dios, para que sea un instrumento de adoración a Dios. En vez de yo usar mis labios para mentir, yo voy a usar mis labios para hablar verdad. En vez de usar mi boca para acabar con todo el mundo y maldecir gente, ahora lo voy a usar para bendecir y Y usted lo va a ver que él lo dice más abajo, bendecid. Y aún a tus enemigos que te maldicen, bendícelo. De eso se trata, de que ahora ya mi boca no va a ser para estar criticando gente y acabando gente y chimeando con gente. No, ahora mi boca va a ser un instrumento para bendecir a Dios y para bendecir a la gente. Para dar ánimo, para dar esperanza. Para eso es que tenemos que usar la boca. Nuestros ojos ya no lo vamos a usar, nuestros ojos y nuestros oídos, para llenarnos de porquería que vemos en internet. No, lo vamos a usar como un faro de luz. Para edificarnos, para buscar esas cosas que nos acercan más a Dios. Nuestros pies ya no los vamos a usar para ir a lugares que no agradan a Dios. Ahora los vamos a usar para ir a la iglesia, para ir a cosas donde Dios es glorificado. Y aún donde quiera que vayamos, como les dije, aún nuestros trabajos, nosotros vamos a llevar la gloria de Dios en la manera como hacemos todas las cosas. Eso es lo que nos está diciendo, consagrar nuestro cuerpo. Sí, es algo del corazón. Vamos a venir y vamos a cantar, hermanos, y vamos a alabar a Dios aquí, sí, pero vamos a salir y adorar a Dios también en nuestro trabajo y en nuestra casa y en el colegio y en todo lugar, con todo lo que hacemos. Ese es el punto. Ahora, si usted mira el texto una vez más, Pablo entiende que esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Nadie se convierte y se convirtió y al otro día un destello de virtud. De hecho, ya yo he tenido demasiadas malas experiencias en mi vida cristiana y sobre todo como pastor, que eso no se equivoca. ¿Te ha visto ese de que se convirtió y a los dos días parece más cristiano que todos los cristianos? Eso no dura. Eso generalmente es como la semilla que cayó entre pedregales, dice el Señor. Que crece de una vez, pero no tiene raíz. Y cuando viene la hora de la verdad se aparta. Yo he visto eso tanto aquí. No. La santificación es un proceso, tenemos que aprender, tenemos que ser reentrenados para vivir de esta manera, porque nadie vive para la gloria de Dios, con un enfoque en Dios, en la gloria de Dios, en la adoración a Dios. Tenemos que ser reentrenados después que venimos a Cristo. Y Pablo describe ese proceso de reentrenamiento en el versículo 2. Mire el texto una vez más. Versículo 2, él nos dice cómo llegamos a este punto donde consagramos nuestro cuerpo completamente al Señor para la gloria de Dios. Dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Okay? ¿Y qué es lo que él nos está diciendo? Hay dos elementos, a lo menos dos elementos imprescindibles en el proceso de santificación, de cambio, de crecer en esta vida consagrada a Dios, y son en realidad dos caras de una misma moneda, van juntos, siempre van juntos. El primero de esos elementos es que debemos resistir la influencia del mundo, y el otro es que por el contrario debemos dejarnos conformar, transformar a la imagen de Cristo por medio de la verdad de Dios. Esas son las dos cosas. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, ¿cómo comienza el cambio cristiano? Bueno, comienza con entender que lo que te van a decir ahí afuera no es la manera como Dios quiere que tú vivas. Eso es. Cuando Él dice que no nos conformemos a este siglo, se está refiriendo al mundo, a lo que en otro lugar llama el mundo, a la cultura imperante. Tenemos que entender que desde la perspectiva de Dios, la cultura de todas las épocas, créame, en todos los tiempos, la cultura sin Cristo allá afuera es antidios. De hecho, está bajo el control del diablo. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 2. Dice que el hombre sin Cristo está siguiendo la corriente de este mundo, lo que está trending, las modas, las filosofías, las creencias, las redes de este mundo. Esa es la idea. ¿Y de dónde sale todo lo que el mundo promueve? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo, la cultura de todas las épocas, sin Dios, siempre ha sido, está bajo el control del diablo. Y lo grande que usted ve los creyentes, que quieren seguir la última moda, los peinados, las modas de la vestimenta, todo lo que el mundo está haciendo ellos lo quieren hacer, cuando la Biblia dice que Cristo vino a librarnos del presente siglo malo. A eso fue que Cristo vino, a que tú no siguieras todas las modas. Usted ve los muchachos, todos se quieren hacer la misma pelada, la que se hizo el que está pegado ahora, el tiguerito que está pegado en el momento, y tú lo ves todito con la misma peladita, todito igualito, metido en la misma caja. Y yo no tengo ni que preguntar que por qué la pelada. Yo pregunto, ¿a quién es que están imitando? Porque siempre imitando a un impío. No, no, tú tienes que imitar a los de aquí, a los que están en la Biblia y a los hombres de Dios que tú tienes enfrente. Porque el mundo no te está guiando a Cristo. Pero tú debes hasta pelarte para la gloria de Cristo. Cuando tú te pelaste, tú pensaste, si esta pelada va a glorificar al Señor, si va a mostrar más a Cristo. No, yo lo que quiero es parecerme a fulano y hacerme la peladita fulano. Él nos está diciendo, Cristo, redimirnos del siglo malo. ¿Y por qué malo? Porque que le encanta, sobre todo con los jóvenes. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, yo te hago la pregunta contraria. ¿Qué tiene de bueno? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. No es si eso es moralmente malo, es apunta a Cristo, me acerca a Cristo, me ayuda a glorificar más a Dios. Esa es la pregunta que se hace un cristiano, no si es malo. Porque tú sabes lo más malo que tiene el mundo, que es ateo, el punto que no tiene a Dios en el centro. Eso es lo que es malo. Eso es lo que es malo. Además de que promueve valores que son anti Dios, que son lo que Juan nos presenta. En 1 Juan 2, 15 al 16, Juan nos dice por qué es que hay un problema con el mundo, por qué es anti Dios. Promueve valores que son contrarios a Dios. Que a veces nosotros ni lo estamos viendo, pero nos estamos dejando influenciar por ellos. ¿Cuáles son esos valores? Dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, oiga, son amores autoexcluyentes. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. ¿Y cómo así todo lo que hay en el mundo? Pero ¿y cómo Juan sabe? Porque una cosa era el mundo en su época y otra ahora no. Siempre es el mismo. Es el mismo mundo. Es el mismo producto que le cambian el empaque. Le cambian la etiqueta. Relanzan el producto cambiando la botella, pero el producto de adentro es el mismo. ¿Y qué es lo que promueve el mundo? Juan dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que pasa es que eso, imagínate. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? Yo te lo voy a poner en términos más contemporáneos. El deseo de la carne es el hedonismo. Busca tu placer. Se siente bien. Tú te sientes bien. Eso es lo que importa. Lo importante es que tú lo disfrutes, que tú te sientas bien. Mira, la vida es muy corta. Tú tienes que disfrutar la vida. Eso es el mundo, hermano. Sí, la vida es muy corta. Por eso, asegúrate que tú la estás viviendo para la gloria de Dios. Esa es la mentalidad del cristiano. ¿Tú entiendes? Pero el mundo te va a decir, no. Sigue lo que te hace sentir bien, lo que te da placer, lo que te da deleite. Si tú te sientes que eso es lo que tú eres, eso es lo que tú eres. Ese es el mundo, ese es el mundo. Nos lo venden de muchas maneras, ¿ok? Los deseos de los ojos es el materialismo. ¿Lo viste? ¿Te gustó? Cómpralo, búscalo, persíguelo. Ese deseo de acumular, de tener todo lo que ve. Un banco tenía una promoción hace unos años en televisión que decía, si te gusta, cárgalo. Ese es el mundo, es lo mismo que él está diciendo. Lo viste bonito, te gustó, da un tarjetazo y no te apures. Ese es el mundo, ese es el mundo, esa es la filosofía del mundo. Tú resuelves después, pero si tú lo quieres, agárralo, consíguelo, métete en un lío. Ese es el mundo, señores. Sigue siendo lo mismo, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí es que grande el mundo. La vanagloria de la vida es el humanismo. Tú eres el importante. Tú eres lo valioso. Lo que tú crees. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Dios no quiere que tú estés padeciendo en esa situación. Dios no quiere que tú tengas ese matrimonio tan difícil. Dios quiere que tú pongas tus límites. Eso me dijo alguien esta semana. Sí, y le voy a tirar aquí a los psicólogos. Estoy cansado de ver psicólogos romper matrimonios. Psicólogo cristiano. Porque los cristianos, en vez de ir a la palabra, en vez de buscar consejería bíblica, van a seguir los consejos del mundo. Y empiezan a promoverle en los matrimonios. Se lo voy a decir porque es que textualmente me lo han dicho. Mira, tú tienes que tener tu privacidad. Tú tienes que tener tu individualidad. Tú tienes que tener tu espacio. Tú tienes que buscar tu felicidad primero y tú tienes que poner tus límites. ¿Cuál es la palabra clave en todo eso? ¿Cuál es la que se repite? Tú. Ese es el humanismo. Ese es la vanagloria de la vida. Tú eres el que determina. No, los cristianos no vivimos así. De hecho, la Biblia promueve todo lo contrario a eso. En vez de privacidad, la Biblia promueve la unidad en el matrimonio. La unidad. En vez de la privacidad, la transparencia. No hay nada escondido. En vez de la individualidad, la unidad. En vez de la felicidad, la Biblia promueve la santidad. Tú no vas a buscar primero tu felicidad. Tú vas a buscar primero la santidad, lo que agrada a Dios, lo que Dios pide. Eso es lo que tú vas a buscar. Y la felicidad va a venir como un resultado. Pero yo lo veo constantemente, matrimonio siendo destruido. ¿Por qué? Porque se dejaron transformar, se dejaron conformar al mundo. No, nosotros no vivimos por el mundo. Y si vamos a cambiar y vamos a crecer al imán de Cristo, tenemos que empezar a desechar esas mentiras del mundo, esa influencia del mundo. Eso es lo primero, tenemos que resistir al mundo. Pero en segundo lugar, dice Pablo, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En vez de ser conformado por el mundo, tenemos que ser transformado de adentro hacia afuera por la renovación del entendimiento. Tenemos que ser cambiados desde adentro. Y fíjese cómo que comienza. Comienza en el entendimiento. Comienza con yo empezar a pensar como Dios dice. Como decía Mayen, que tú estás equivocado y Dios tiene la razón. Que los psicólogos están equivocados y Dios tiene la razón. Que todo el mundo está equivocado y Dios tiene la razón. Y cuando tú pienses como la Biblia te manda a pensar y veas la vida desde la perspectiva que Dios te la manda a ver, entonces tú vas a empezar a vivir de esa manera. Fíjese que Él nos está llamando a ser transformados. De hecho, es interesante porque esto es un imperativo pasivo, es algo raro. O sea, esto no es algo que yo hago. Una traducción más literal, en vez de nuestra versión que dice, sino transformaos, como que es algo que yo hago, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, una traducción más literal sería, seguid siendo transformados. Porque yo no puedo cambiarme a mí mismo, no puedo cambiar mi mente, pero Dios lo hace con su palabra. Y sin embargo, es un mandato tan imperativo, esto es un presente imperativo pasivo. Y cada una de esas cosas es importante, por eso me estoy poniendo técnico aquí. Es pasivo porque, como te dije, yo no me cambio, Dios es que no cambia. Dios es que transforma, Dios es que cambia nuestra mente, nuestro corazón. Yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Es una obra de Dios, por eso es pasivo. Pero es imperativo porque yo debo perseguirlo. La santificación no ocurre sin mi involucramiento. Hay cosas que yo tengo que hacer para que Dios obre a través de esas cosas y me cambie. Lo más elemental es ponerme a los medios de gracia a través de los cuales Dios me cambia. Y estamos hablando de la transformación del entendimiento. Eso quiere decir, mira, mientras más tú te expongas a esto, buscando genuinamente que Dios transforme tu corazón, más tú serás cambiado. Y lo que te estoy diciendo de manera práctica, hermano, si tu encuentro con la palabra es solo lo que tú tienes aquí los domingos, ¿tú crees que eso es suficiente para que tú seas cambiado? Tú vives en un mundo que 24 horas los 7 días de la semana te está bombardeando con sus mentiras, te está bombardeando con su filosofía, te está bombardeando con su creencia. ¿Y tú crees que tú vas a contrarrestar eso con una hora de exposición a la Biblia los domingos? No, hermano. Así no le ganamos a Cuba, como dice el refrán. No. Tú tienes que estar exponiéndote constantemente, todos los días, a la palabra de manera privada, aprovechando las oportunidades que Dios te da. Tú tienes ahí los grupos pequeños de tu iglesia. ¿Para qué? ¿Qué son? Es para eso mismo. Para que en vez de tú estar influenciado por la filosofía de este mundo, en el caso de los jóvenes, tú vengas y tengas la influencia de la palabra para los jóvenes, la influencia de la palabra para tu matrimonio, la influencia de la palabra para cualquiera que sea tu grupo pequeño, para eso que están. Entonces tú tienes que exponerte a esa cosa. Ahí es donde está la diligencia, ahí es donde está la parte tuya. Exponerte, buscar, exponerte constantemente a las maneras como Dios te va a hablar y va a cambiar tu mente. Pero es presente, esto es un imperativo presente pasivo, es presente porque es un proceso que nunca se acaba. Es seguir siendo transformados. Es decir, siempre tenemos espacio para crecer, hermano. Yo no sé cuál es el hermano que más tiempo tiene en la fe aquí. Puede que tenga los años que tenga. Ponga que aquí hay gente con 70 años en el Evangelio. Todavía tiene espacio para crecer. Todavía hay cosas que tú necesitas cambiar. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguno hemos llegado a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. La meta es ser como Cristo. ¿Quién? ¿Ya llegó alguno? Ya yo llegué, pastor. Todo nos falta mucho. O sea que no importa los años que tú tengas de vida, no importa los años que tenga el Evangelio, todos tenemos que seguir creciendo, seguir siendo transformados. Todos tenemos espacio para cambiar. Hermano, y de lo que se trata la vida cristiana es de cambiar. Oye, Dios te salvó para que tú seas transformado, dice ahí. Por eso cuando la gente me da esta excusa, es que yo soy así. ¿Y para qué fue que Dios te salvó? ¿Para dejarte así? ¿Usted sabe que ese es mi temperamento? ¿Y para qué fue que Dios te salvó? ¿Para dejarte con tu temperamento? No, Dios te salvó para que tú seas transformado. De eso es que se trata la vida cristiana. Entonces, siempre debemos estar buscando maneras de ser transformados, de ser cambiados, de parecernos más a Jesús. Tenemos que trazarnos metas y buscar los medios de gracia para hacerlo, porque de eso es que se trata. Nunca vamos a acabar, hasta el último día de nuestra vida tenemos que seguir siendo cambiados y transformados. Y como te dije, eso comienza por el cambio en nuestra mente. Tenemos que empezar a pensar bíblicamente. En consejería nosotros usamos una máxima que decimos que los hombres hacemos lo que hacemos. Tía Rosy fue la única que aprendió en mi clase de consejería. Hacemos lo que hacemos porque sigue siendo ella. Es verdad que no aprendieron ninguno nada. Hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos, y queremos lo que queremos porque pensamos como pensamos. Esa es la idea. Nuestros pensamientos mueven nuestros deseos, que mueven nuestra voluntad. El cambio comienza aquí. El cambio comienza saturando tu mente de la verdad de Dios. Y en vez de creer lo que el mundo te dice, creerle a la Biblia, cree que lo que Dios dice es la verdad. Y así que empieza el cambio. Eso va a producir entonces el deseo en ti por querer vivir como Dios manda, lo cual va a producir en ti entonces una vida agradable a Dios. Ahora, si usted mira el texto una vez más, y esto es lo último, ya nosotros vimos el requisito para vivir esta vida de adoración a Dios, consagrada a Dios, para la gloria de Dios. El requisito es ser cristiano. La motivación son las misericordias de Dios. El instrumento es el cuerpo. Este cuerpo debemos usarlo en todo lo que hacemos para la gloria de Dios. El proceso es resistir, conformarnos al mundo y ser transformados por la palabra de Dios. Finalmente, Pablo nos presenta el resultado. ¿Qué es lo que resulta de una vida consagrada a Dios cada día? Acuérdense que de eso que se trata. Era como el holocausto. Cada día, mañana y tarde, me entrego al Señor completamente. ¿Cuál es el resultado? Pablo nos dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, agárrelo aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El resultado de una vida rendida al Señor en adoración a Dios, para la gloria de Dios, es que nosotros es doble. Conoceremos la voluntad de Dios y comprobaremos que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En otra palabra, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios para mí? La gente a veces viene con esa pregunta: pastor, yo quisiera saber, sobre todo los jóvenes, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y generalmente lo que ellos se refieren a cosas como: ¿qué debo estudiar? ¿Con quién debo casarme? ¿Dónde debo vivir? Esa es la cosa que la gente piensa como la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios comienza con cosas más sencillas. La voluntad de Dios comienza con vivir esto cada día, con hacer lo que Dios te dice. ¿Tú eres casado? Bueno, Dios te dice que hace un esposo. Comienza ahí. Tú eres joven, sujeto a tu padre. Dios te dice lo que hace un joven. Comienza ahí. Esa es la idea. Nosotros no conocemos la voluntad de Dios. La gente cree que va a vivir una vida divorciada de Dios y de repente llegó a la voluntad perfecta de Dios en su vida. No es así. Es en la medida que yo cada día doy. Te lo voy a poner en términos más sencillos. La voluntad de Dios no es algo que tú das un salto y llegaste. No, tú llegas a ella. Mira, pasitos pequeños de obediencia. Obedecí hoy, obedecí mañana, obedecí después, obedecí el otro día y llegué. Dios me guió paso a paso, así como se alcanza la voluntad de Dios, así como se conoce. Es sujetando tu vida cada día a Dios, procurando vivir en obediencia a su palabra. Así es como Dios te va a guiar. De hecho, esa es la base del principio de aquel versículo de la palabra que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sé cuál es el problema de nosotros con ese versículo? Que nosotros lo vemos como siempre, de una perspectiva contemporánea. Yo digo, lámpara es a mis pies tu palabra. A lo mejor tú crees que está hablando de un foco que tiene, que yo veo allá. No, ¿cómo era la lámpara de ese tío? Era una vela. ¿Y dónde te alumbraba la velita que tenía? O una cuava prendida. Era ahí. Tú lo que veías era ahí. Era que tú vas con la velita prendida, mire, y tú lo que veías era ahí, tú vas dando este paso y ahora veo este y doy este y ahora veo este y doy este. Esa es la idea. La idea es: Dios no te va a revelar con quién te vas a casar ahí. No. Comienza a obedecer a Dios en las decisiones pequeñas de cada día, a rendir tu vida a Dios, a hacer todo como Dios quiere, y Dios te va a llevar a donde es. Y tú la vas a reconocer, la voluntad. Eso es lo que le está diciendo. Para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. Esa es la idea. Pero no solamente nosotros vamos a reconocer la voluntad de Dios, vamos a ser guiados a esa voluntad de Dios en la sujeción diaria a Dios en nuestra vida, sino que vamos a comprobar la bondad de esa voluntad, que es lo que Él nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, cuando tú hagas eso, tú te vas a dar cuenta que la vida que Dios tiene para ti es la mejor vida. Eso es lo que el diablo nos vende, lo contrario. Tú sabes que el diablo le dice sobre todo a los jóvenes, no, muchacho, tan joven, y que metió en la iglesia. La verdadera vida está allá afuera. Esa es la mentira que siempre le ha vendido el diablo al hombre. Eso fue lo que le dijo Adán y Eva. ¿Qué? ¿Y ustedes van a vivir aquí bajo esa regla de Dios? No, hombre, mi hijo. La verdadera vida es cuando tú sales de eso y vives como tú entiendes. Tú, ahí está el mundo otra vez. Y ese es el truco para que nos apartemos la voluntad de Dios y nos lleve el diablo, literalmente. Te llevaste del diablo, ¿y quién te llevó? El diablo, que eso es lo que le pasa a la gente, sobre todo al cristiano que se aparta del Señor. Pero Pablo nos está diciendo, si tú vives una vida de obediencia diaria a Dios, buscando hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios en las cosas pequeñas de tu vida día a día, tú vas a comprobar, al final tú vas a poder mirar atrás y decir, wow, mi vida ha sido buena. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Lo que Dios tiene para sus hijos es lo mejor. Y eso no implica que no vamos a pasar por prueba, ¿eh? Pablo habló de la prueba y los sufrimientos y nos dijo que lo esperáramos en el capítulo 8. Pero aún en ellos veremos la mano de Dios. Veremos a Dios con nosotros. Veremos a Dios obrando. Y el punto, hermano, para ponértelo en términos más sencillos. Mira, yo no conozco a nadie que haya vivido una vida de obediencia al Señor, sujeto al Señor, que haya llegado al final de su vida y se haya arrepentido. No conozco uno. Uno. Pero yo conozco mucha gente que por no sujetarse a Dios, por no vivir en obediencia a Dios, hoy se lamentan y miran para atrás y dicen, eché a perder mi vida. ¿Cómo dañé tantas cosas en mi vida? La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Y le quiero hablar sobre todo a los jóvenes. Joven, no caigas en esa mentira. El diablo te la va a vender, créeme. Que hay algo mejor que Cristo. No lo hay, no lo hay. ¿Tú sabes la promesa que Dios tiene para ti? El Salmo 1, señores, ¿para quién es el Salmo 1? Nosotros los viejos que no lo cogemos como si fuera nosotros. Y está bien, puede que aplique. Pero ¿para quién es el Salmo 1? Es para el que no anduvo en consejo de malo, ni se sentó en silla de pecadores, ni en camino de carnecedores. Es para el que decidió desde su juventud, yo voy a consagrar mi vida al Señor y yo voy a vivir en obediencia a Dios. ¿Y qué es lo que te dice, joven? Que será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, un árbol frondoso, hermoso, lleno de fruto, no un árbol toseco y todo macheteado, que es como termina muchos cristianos que se apartan del camino del Señor. No, no, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tú nada más la vas a encontrar si cada día, en las decisiones pequeñas, tú decides, yo voy a sujetar mi vida al Señor. Hermano, y mire, esto fue providencial. Yo no calculé que llegáramos al último domingo antes del año nuevo con un mensaje como este. Entonces no lo calculé yo. Nosotros veníamos predicando y llegamos aquí. Pero providencialmente Dios permitió este mensaje, este último domingo del año. ¿Tú sabes por qué? Bueno, la gente suele hacer un borrón y cuenta nueva cuando comienza el año, ¿verdad? Bueno, qué buen momento entonces. Qué buena oportunidad Dios nos da al hablarnos estas cosas, para decirnos, mira, así como yo dije ahorita, Romanos 12 es el punto de inflexión en la carta, bueno, cada año te da un punto de inflexión, podemos comenzar de nuevo. ¿Y qué te parece si tú tomas decisiones hoy? Hoy puede ser un buen día para tú proponerte comenzar un 2016 mejor, consagrado a Dios. 2026 para la gloria de Dios. Quédense con la idea, señores. La idea es que hagas algo, que tú decidas, mira, este 2026 ya va a ser diferente. Y eso puede implicar para ti que estás sin Cristo hoy, mira, este año ya, yo voy a empezar este año con Jesucristo. Este año yo me voy a entregar al Señor. Hoy puede ser ese día donde tú decidas, hoy yo me entrego al Señor para comenzar el año con Cristo. Una vida nueva, año nuevo, vida nueva. Pero también eso puede ser para ti que ya era cristiano, pero te alejaste del Señor, te apartaste del Señor. Quizá hoy es el día donde tú dices, oye, hoy es un buen día para yo reconsagrar mi vida al Señor y volver a entregar mi vida al Señor y volver a encarrilar mi vida en los caminos del Señor. Pero tal vez, hermano, sí, tú estás en los caminos del Señor todavía, pero tú sabes, al igual que yo, que hay muchas áreas de tu vida que pueden mejorar y que tú puedes crecer y ser mejor cristiano, y tú puedes tomar determinaciones hoy de que tú vas a hacer algo para que tu vida siga creciendo. Y pueden ser decisiones sencillas como, mira, yo voy a comenzar a llegar al culto a las 9:30, a la escuela dominical, a tener un tiempo más de edificación. Eso puede ser. Mira, eso es media hora más temprano que lo que comenzábamos antes, hermano. Ah, me voy a tener que levantar media hora más temprano. ¿Cuánto vale tu santificación? ¿Cuánto vale el crecer a la imagen de Cristo? Bueno, me voy a levantar media hora más temprano que antes, pero voy a tener una oportunidad más de ser ministrado, de que mi mente sea transformada. Puede ser algo así. Puede ser que tú decidas, mira, yo voy a comenzar a venir a los cultos de oración los miércoles, a orar con mi iglesia. Pablo va a hablar de eso. Lo vamos a ver en un par de versículos. Está ahí. Eso es parte de la vida consagrada a Dios. Yo voy a venir los miércoles a orar con la iglesia y voy a meterme en el instituto bíblico y empezar a estudiar de manera más programada la palabra de Dios para crecer. Puede ser, me voy a meter en el grupo pequeño de mi iglesia que me corresponde. Yo no estaba yendo al grupo de jóvenes, voy al grupo de jóvenes. No voy a los grupos de matrimonio con frecuencia, voy a ir a mi grupo de matrimonio. No sé, hermano, no sé. Mire, son infinitas las posibilidades, pero es un buen momento. Dios nos habló hoy sobre la importancia de consagrar nuestra vida a Él. Vamos a responder a Dios, cada uno. Soy tú con el Señor, pero haz algo. Y comprométete hoy a comenzar este año haciendo algo nuevo para crecer a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, santifícale los corazones. Tú conoces cada corazón aquí. Tú conoces su necesidad. Aún, Señor, yo sé que tú le has hablado a cada uno de manera particular en algún área de su vida. Algunos, Señor, para salvación. Otros para restaurar su vida en ti, Señor. Y a la mayoría de nosotros, Padre, para tomar decisiones firmes, para seguir creciendo a la imagen de Cristo. Señor, ayúdanos por tu gracia, por tu espíritu, a tomar decisiones firmes, pero sobre todo ayúdanos a perseverar en tu gracia, para que Cristo sea formado en nosotros y podamos vivir vidas, Señor, consagradas a ti, de adoración a ti para la gloria tuya. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.
Buenos días, 1, 2, 1. Buenos días, hola, buenos días, que Dios le bendiga.